Noticias de América en RFI.
A pesar de contar con mayoría conservadora, la Corte Suprema de Estados Unidos puede ser un obstáculo para Donald Trump. Prueba de ello, la decisión de esta semana de los 9 magistrados de no congelar una fuerte suma destinada a la Agencia de Ayuda Exterior del USAID. Natalia Olivares lo analizó con un experto.
Primer revés político para el presidente de Estados Unidos desde que asumió el poder en enero pasado y tras los anuncios de sus medidas y reformas. La Corte Suprema emitió su primer fallo contrario a un decreto de Donald Trump, el de congelar el presupuesto dedicado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La Corte este miércoles votó 5-4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos en los contratos en vigor. Donald Trump deberá devolver 2,000 millones de dólares, explicación de Adolfo Chiri, presidente de Cambridge Insight Consulting en Massachusetts, Estados Unidos.
2,000 millones de dólares de ayuda es mucho dinero. No es una ayuda que se da directamente, por ejemplo, a los diarios, a las personas de menor recursos a través de USAID. Son contratos con empresas contratantes. Cuando uno trabaja en una empresa que le suspendan el flujo de ingresos, puede ser inclusive fatal para la empresa. Entonces presentaron su caso a la Corte y la Corte dijo que efectivamente el presidente no podía truncar una decisión que por ley ha sido dada en el Congreso, que son esos 2,000 millones de ayuda. Se tienen que desembolsar.
Esto podría ser un primer obstáculo para el proyecto de Donald Trump y de su aliado Elon Musk de recortar gastos para la ayuda internacional. Sin embargo, el proceso no se acaba con ese fallo de la Corte Suprema.
Esto ha llegado a la Corte Suprema y la Corte Suprema no han decidido el caso. Ojo, lo que han hecho es regresar el caso a una corte inferior, o sea, de Colombia, para que ellos decidan y hagan las diligencias del caso para decir cuál es la situación final. Pero eso no significa que se haya decidido definitivamente sobre la controversia. ¿Puede el presidente ejecutar el gasto o paralizar o congelar sobre un gasto acordado por el Congreso? ¿Sí o no?
Así como este fallo de la Corte Suprema, podrían haber otros más, según Adolfo Chiri.
Esto va a ser un camino muy difícil, hacer todas las transformaciones que quieren en términos de presupuesto y de uso presupuestal. Pero lo que van a tener que hacer es, como tienen mayoría en las cámaras, en la próxima apropiación del presupuesto, o sacar una ley donde se defina claramente cuáles son los roles y cuáles son las prerrogativas para evitar estas litigaciones. Porque ahora todo lo que está haciendo el presidente lo está haciendo generalmente a través de órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva es muy rápida para ejecutar, pero no necesariamente tiene la fuerza que tiene un dispositivo que sale a través del Congreso como ley.
La USAID cuenta con programas sanitarios y de emergencia en unos 100 países, una agencia calificada de organización criminal por Elon Musk.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé hoy es el bandoneonista francés Olivier Manoury. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? La inmigración se ha convertido estos últimos años en el primer tema de preocupación de los europeos. Y la vuelta de Trump a la Casa Blanca no facilita precisamente las cosas. Lo paradójico es que nuestro mundo se ha vuelto más pequeño gracias a lo fácil que es comunicarse, lo que debería acercar más fácilmente diversas culturas. Ejemplo de esto, de esta porosidad, es nuestro invitado de hoy, el bandoneonista francés Olivier Manoury, quien ha asimilado perfectamente la cultura del tango y sobre todo sus secretos. Buenas tardes, Olivier.
Gracias por invitarme.
Olivier Manoury, bienvenido a Radio Francia Internacional. No solo has asimilado la cultura del tango, has asimilado también el idioma del tango, ¿no? El español de Argentina. ¿Cómo fue eso?
Eso fue que cuando empecé a tocar tango en el metro, en la calle de París, me encontré con dos guitarristas argentinos que también tocaban en el metro. Y yo era un no tocaba tan bien en esa época. Ellos eran ya buenos guitarristas, pero pensar que con un bandoneón le daba más originalidad al grupo, y se burlaban de mí en español todo el día. Así que aprendí muy rápido para defenderme.
Claro que sí. Está claro que la inmigración es fuente de riqueza, ¿no? De riqueza para todos, el país que lo recibe, a los inmigrantes y los que emigran. Sobre todo aquí en Europa estamos necesitadísimos, ¿no? De mano de obra, de juventud. Muchos países estamos perdiendo la batalla de la demografía, ¿no?
Sí, sí.
Y además, países como Argentina, precisamente, son ricos gracias a la inmigración.
Sí, el tango es un producto de pura inmigración. El tango no está hecho ni para los indígenas, ni por los colonizadores españoles. El tango es una música de inmigración, que lo inventaron, lo hicieron los italianos, los españoles, los judíos de toda Europa, algunos franceses y alemanes, qué sé yo. Hay que ver el nombre de las orquestas. Mirá el nombre de un grupo como el Sexteto Mayor, por ejemplo. Luis Estazo y José Libertella, dos italianos. José Libertella nacido en Italia.
Imagínate.
Los dos judíos en violín, Abramovich y Balzac. Ese es el tango.
Increíble. Precisamente el bandoneón es el instrumento de la inmigración también, ¿no?
Sí, si el bandoneón salió de Alemania, según las leyendas, por unos marineros, pero yo creo que simplemente como la máquina de coser a Singer, todas esas cosas, por comercio de productos industriales, relojes y todo eso, lo que venía de Alemania, ¿no? Y yo creo que el bandoneón es un típico producto de migración, porque los extranjeros se encontraron con una cosa que podía ser de ellos. Todo el mundo toca guitarra, los paraguayos tocan arpa, pero nosotros vamos a tocar el bandoneón.
Pues se transporta mucho más fácilmente que un órgano, ¿no?
Sí.
Mucho más fácil. Permíteme, Olivier, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Toulé, al sureste de Francia, en Corrèze, no muy lejos de España. Es conocida por una célebre y centenaria fábrica de acordeones. Imagino que consciente o inconscientemente eso ha influido en que te dedicaras al bandoneón, ¿no? ¿O no?
Más o menos. Es decir, que yo llegué a París a los 6 años con mis padres, que de una gran manera emigraron en París, porque mi madre hablaba el Languedoc de lengua maternal, ¿no? Eran casi como extranjeros. Y se tocaba mucho acordeón en el folclore, especialmente en esa región, porque había el instrumento por esa fábrica.
Aquí en París vas a estudiar literatura en la Sorbona y sobre todo paralelamente pintura y escultura en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué pasó para que abandonaras las artes plásticas? No acabo de convencerte.
No sé, no, yo pensaba dedicarme en pintura y escultura, pero también me interesaba mucho la literatura, así que hice un doble cursus, como se llamaba, ¿no? Y después me encontré con el bandoneón de pura casualidad, pero ya conocía el instrumento, lo había escuchado. Y empecé a salir del servicio militar sin trabajo, empecé a tocar en el metro y en las calles, y me encontré con argentinos, y al final, tú sabes cómo es, separaba a la gente, hacemos un asado el domingo, ¿por qué no vienen a tocar? Hacemos una fiesta, empezamos a tocar en fiestas privadas, a veces hacíamos también, llevamos la carne, hacíamos la grillada, servíamos a la gente, y después tocábamos el tango. Y de poco a poco yo me volví un profesional sin haber realmente elegido, pero eso me funcionaba. Vender arte no ni empecé.
Es cierto lo que dice Horacio Ferrer de ti, que te encontró tocando la gaita en el metro.
Sí, sí.
Antes que el bandoneón.
Sí, porque era la moda del folk en Francia, el momento folk. Y yo había tocado de niño a la gaita, en grupos folclóricos parisinos.
La digitación de la gaita es muy diferente de la
sí,
de bandoneón.
La música también.
El hecho de que tu hermano Philippe Manoury realizara una carrera como compositor de música, llamémosle seria, ¿ha sido un estímulo para tu carrera o más bien un freno?
No, ha sido un estímulo especialmente por mi cultura musical, porque él estudió muy serio la música, el piano de niño, empezó a componer muy joven. y yo solía andar con él, salir a los conciertos. Entonces mi interés en la música era a través de él, porque yo no estudié ni una nota de música en la vida, ¿no? Y empecé a 25 años a tocar el bandoneón. Pero de música yo sabía mucho por su influencia.
Philippe Manoé, que ha llegado a estrenar óperas aquí en París, K, una ópera sobre Kafka, sí. Y también Barenboim, el argentino Daniel Barenboim, le estrenó en Berlín también.
Sí, sí, están colaborando juntos, sí.
Increíble,
sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Qué imagen tienes tú de la música que hace Philippe Manoé? ¿Electrónica,
digo,
contemporánea?
Somos los mejores hermanos del mundo, en el sentido que cuidamos a nuestros padres cuando vivían, nunca nos hemos peleado ni por un peso ni por nada, pero si empezara con la música ya empieza el lío, ¿no? Estaban de acuerdo en todo menos en música.
Pero tu pasión primigenia va a ser la fabricación de instrumentos. ¿Qué influyó en eso? ¿En que te pusieras
entonces,
a reparar?
Yo, quizás había empezado escultura en las Bellas Artes. Yo me interesaba mucho el trabajo de la madera. Y era la moda del movimiento folk, que mucha gente buscaba instrumentos de la época barroca, que no se encuentran. Y yo empecé, bueno, es una historia muy romántica, te digo, ¿eh? Mi mujer tuvo tuvo embarazada y tuvo que quedarse 4 o 5 meses en la cama. Y el médico me dijo, si tú estás en la casa, yo la dejo, si no la pongo al hospital. Entonces me decidí a estar en la casa. ¿Y qué voy a hacer yo en la casa? Ella hace su nene, yo voy a hacer mi primer violín. Y hice mi primer violín así en la casa, en la mesa de la cocina.
Y poco a poco también te transformas en afinador de bandoneones.
Entonces, yo trabajé 10 años de lutería de especializado en fabricación de instrumentos barrocos. Y de a poco, como yo tocaba también el bandoneón, los muchachos venían, me puedes arreglar eso. Y finalmente tuve más trabajo en bandoneones que en violines. Y así te digo, como las cosas de la vida, te dejas empujar por el viento donde sopla, ¿no?
Y no solo te interesas por cómo se construye un bandoneón, también te interesas en su historia, hasta tal punto que vas a dar una masterclass en la Academia del Tango de Buenos Aires sobre el bandoneón, ¿no?
Sí, ahí me invitó Horacio Ferrer, que porque en ese tiempo no había internet. Yo investigué mucho la historia del bandoneón, pero con dificultad de libre viajé a Alemania, fui a encontrar archivos. Era un periodo muy difícil para encontrar informaciones, ¿no? Como tú te acordarás, ¿no?
¿Cómo te recibieron en Buenos Aires? Un chico joven, bandoneonista, que
en Buenos
que
Aires,
habla de la historia.
Yo fui acompañado por Juan José Mussolini, que vivía en Francia, estuvimos muy amigos con Juan José, y él y otro me han dicho, no, loco, hay elecciones, si se termina la dictadura tenés que venir a Argentina, tenés que conocer a Buenos Aires. Entonces fui el año de Alfonsín, 82, no me acuerdo exactamente. Y ahí no podían creer, no que, era, que yo fuera francés, que un joven tocara el bandoneón, porque no había más. La última generación era la generación de Juan José Mussolini, Mederos, Walter Ríos, esa gente que tenían 10 o 15 años más que yo.
Y el próximo 19 de marzo actúas con tu quinteto en una peniche que está amarrada justo al lado de Notre Dame, Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, que está sobre el agua, paradójicamente, ¿no?
Sí, sí.
¿No tienes miedo que marearte?
No,
quizás?
Ya toqué allá, no, es un lugar muy, muy bueno, muy simpático. Está abajo, está la sala de concierto, y arriba hay un restaurante y un bar. Está muy bien.
En pleno centro de París.
Centro de París, al lado de Notre Dame, y es el 19 de marzo a las 20:30.
Van a pedir a la gente que no fume demasiado para que no se incendie de nuevo.
Este problema ya está resuelto, no se fuma mal los sábados de concierto.
Me imagino.
No como antes, el otro trotuar de Buenos Aires, que yo volvía a casa, tenía que quitar todo, meter a lavar lavarropa, porque estábamos bañados del humo de los cigarrillos.
Han cambiado los tiempos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 19 de marzo en esa peniche que se llama Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, justo al lado de Notre Dame. Muchísimas gracias, Olivier Manoury. Mucho éxito con este concierto y los próximos. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Romain Cuisenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.